Ser Podcast.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Y con mi tocayo Álvaro Benito, Rafael Corta, José Mari Vaquero y Raúl Ruiz en este Sanedrín de lunes, el primero de la temporada. A ver, estábamos pendientes del tenis, del partido que tiene que jugar Rafa Jodar, casi top ten en Cincinnati. ¿Empieza o no? Ángel García, hola.
Hola Álvaro, a la tercera ha ido la vencida, un partido que estaba previsto para empezar a las 8 de la tarde, que finalmente ha empezado hace apenas 10 minutos, ha empezado bien Jodar, gana 2-0, ha conseguido hacerle un break al chileno Tavilo en esta tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati en busca, Álvaro, de los octavos de final.
Álvaro, te he dejado con la palabra en la boca con algo relacionado con cómo va a jugar ese Real Madrid, no sé dónde te habías quedado, la verdad.
Sí, bueno, hablando de Bernardo, ¿no?
De Bernardo, eso es.
Digo que a priori todos podemos pensar en un 11 tipo o no, pero que al final el campo va a decir la verdad. Yo creo que Bernardo es un jugador diferente al resto de jugadores que se puedan valorar para ese doble pivote. Obviamente no es lo mismo un Bernardo Valverde que un Tchouaméni Valverde. Pero claro, a ver en qué estado está, luego el equipo tiene que defender, a ver si realmente los cuatro de arriba que a priori van a jugar siempre, pues qué pasa cuando no se tiene la pelota. Todas estas incógnitas irán resolviendo en las primeras jornadas.
Vamos, un
¿no?
clásico, Álvaro.
Claro, es que...
Lo que dices tú, yo estoy de acuerdo, pero Bernardo claro. va a sufrir menos si los de arriba hacen lo que tienen que hacer.
Claro, y es que si los de arriba no hacen lo que tienen que hacer, pues ya se dirá que Bernardo no puede jugar en el doble pivote, que no es un medio centro defensivo, porque no sé qué. Porque claro, si el equipo se rompe, pues necesitas un perfil de un jugador pues físicamente más fuerte, que pueda abarcar más campo y que más o menos pueda equilibrar. Pero claro, entonces si se vuelven a cometer los mismos errores de las últimas temporadas, por lo más probable es que el resultado sea
para lo mismo.
Vamos, que si Mbappé y Vinicius, Raúl, si Mbappé y Vinicius no bajan, Bernardo Silva va a acabar fundido. Iban a decir que no vale.
No, en el banquillo.
Claro. Si me permites,
Vaquero, mira, José Mario.
No, si me permites, yo creo que estoy 100% de acuerdo en todo este tipo de temas deportivos, vamos a decir, de campo. Pero hay una cosa que el año pasado, si recordamos, el inicio fue la falta de autoridad que se le dio a Alonso.
Total,
es decir, ahí empezó todo. Después podemos hablar de muchas cosas, que todo lo que se está hablando, para mí, 100% de acuerdo. No hay ni un mínimo detalle de duda. Pero esa es la cuestión, porque al final, por ejemplo, la selección española, ¿por qué ha ganado el Mundial? Pues prácticamente con los suplentes.
Sí, señor.
Porro no empezó jugando, Gavi empezó jugando, Pedri empezó jugando. No, las decisiones del entrenador fueron valientes, luego los jugadores fueron respondiendo. ¿Y qué quiere decir? Que al final, para ganar un Mundial, para ganar una Liga, para ganar una Champions, es muy importante que los jugadores entiendan quién es el que manda. Y para mí, esa es la cuestión, porque al final tú empiezas la temporada y todo es un proceso, ¿entiendes? Hay un equipo titular inicial, hay una evolución de jugadores que responden y que no responden, resultados que responden y no responden, y es una cuestión de autoridad, para mí, con todo respeto a lo que pasó el año pasado con el Real Madrid.
Sí, este año yo creo que en eso no hay duda, José Mari, que Mourinho se va a imponer.
Bueno, si hay duda ya con
eso ha venido. Por eso ha venido.
Por eso, claro,
ha venido.
Pero
en ese sentido,
pero se va a imponer incluso. Claro. Es que cuando decía Rafa hace un ratito lo de las paparruchas, que aquí me reía, claro, es que es el único club del mundo, creo, donde está en duda por parte de la afición que haya dos futbolistas que tengan compromiso defensivo. Que no lo ha logrado Ancelotti, que no lo ha logrado Xabi Alonso, que no lo ha logrado Arbeloa. A ver si ahora sí que lo consigue José Mourinho.
Pues ahí está la cuestión.
Pero que me entiende, Rafa, que no sucede con ningún otro club del mundo. O sea, el hecho bueno, pues ya por fin con el cuarto entrenador estos dos futbolistas van a tener compromiso defensivo. Hombre, cuando juegan los dos a la vez.
Normalmente cuando tienes dos jugadores que digamos, están en la carrera por el Balón de Oro, que les debe importar muchísimo, pues eso, ahí tienes un lío. Está claro.
Bueno, yo creo que Vinicius no está en la carrera. Igual lo estamos en el 24 que fue segundo, pero yo creo que está en no,
está. Sí, ha estado,
lo ha estado.
Y lo intentará y volverá a estar.
Sí, sí.
¿Queréis
sí,
que de verdad esté en la carrera para ganar este año el Balón de Oro?
Depende, a ver qué año hace.
No, digo en este, en el que se va a entregar en dos meses.
Argumentos tiene.
Este no, claro. Pero argumentos no, pero tiene este de no. sobra.
Claro, argumentos tiene de que es un gran futbolista y lo ha estado peleando. Entonces, la llegada, para mí, yo siempre lo he dicho, lo hemos hablado aquí mil veces, la llegada de Mbappé pues revolucionó a Vinicius. Está más claro que el agua.
Está claro.
Raez, ¿algo más?
Bueno, pues eso, cuando llegó Mbappé hace dos años parecía un equipo invencible, ¿no? El Madrid venía de ganar la Liga, la Champions con Ancelotti y llegó Mbappé y...
ganó la Supercopa el primer día y después...
Fijaos lo que pasó, no, ¿no? Casi que nada. Sin el compromiso, pues no hay nada. Este es un equipo que va a buscar a la contra, o sea, que te va a veces a presionar arriba, otras veces va a quedarse en bloque bajo y a correr, a lanzar a futbolistas que tienen mucha velocidad, ¿no? A Vinicius, a Mbappé, que ayer le vimos muy bien... A Diomandé, que imagino que pues que es el jugador que todos hemos visto. Yo tampoco he visto este año mucho al Leipzig, he visto algún partido, algún highlight. Y bueno, pues sí, es un muy buen jugador, pero que tiene que acoplarse también al sistema del Madrid. Bellingham, que ha hecho un gran Mundial. Bueno, jugadores muy arriba, que tienen esa capacidad de hacer gol y hacer mucho daño al rival, pero que sin compromiso defensivo se ha demostrado que no consigues nada. Si lo consigue Mourinho, pues habrá dado con la tecla.
Habrá dado con la tecla. Buen resumen. Un abrazo, Javi. Hasta mañana.
Hasta luego.
Nos tiene que contar Nuria Vilamala y Nil Solá el pollo que hay montado en Girona, con algunas alas, artes, más bien malas artes, de algunos futbolistas de Girona forzando la salida. Pero antes, Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, hombre? No, que tengo algunos amigos del Barça que me siguen preguntando por lo de Julián y yo, escucha a Talavera, hombre, escucha a Talavera ahora cuando llega el larguero y demás. Es como el día de la marmota. Bueno, hoy ha sido presentado Kang In Lee, ¿no? ¿Tala?
Hoy ha sido un día con mucho movimiento. Ha sido presentado Kang In Lee, que viene para ese último tercio, para darle talento al Atlético de Madrid, el exjugador de Valencia, Mallorca y Paris Saint-Germain. Y hoy además Arnau Ortiz, el chaval del filial, que ha hecho un temporadón con el madrileño. Bueno, pues fue el pichichi de la categoría, de la primera ref. Pues Arnau ha convencido a Simeone, que ha hecho una gran pretemporada, y ya tiene el dorsal número 16 y tiene ficha del primer equipo. Por lo tanto, esas han sido las dos noticias. Respecto a Julián, bueno, pues es que no hay ninguna novedad.
Bueno, que mañana habla el Cholo, ¿no? Mañana habla el Cholo.
Y a priori no la debe haber. Mañana previa, si está bien Julián, y lo digo porque llegó físicamente bajo, como se le vio en el Mundial, que no estuvo ni mucho menos a tope, pues no irá convocado, pero la idea del cuerpo técnico es que vaya ya convocado el miércoles contra el Málaga. Entienden que él lo va a pasar mal con la reacción de la grada, pero quieren cuanto antes pasar el duelo. En el Atlético de Madrid se cuenta con el jugador, no se va a entrar en más valoraciones del Barcelona. Entienden el Atlético de Madrid que el folclore que ha organizado durante dos meses el FC Barcelona es inaceptable, incluso te diría que bastantes meses antes, hablando ya de un jugador en contrato, con contrato del director deportivo, el presidente, incluso uno de los capitanes del equipo, con eliminatorias en juego entre los dos equipos, y no hay tema, no se le va a traspasar al FC Barcelona, que presentó hace dos meses una oferta que llegaba con variables a 100 millones en 6 plazos en 6 años. No ha vuelto a poner ninguna oferta más encima de la mesa el FC Barcelona, que lo que entiende en el Atlético de Madrid es que está utilizando a su representante, un tipo con pocos escrúpulos como Fernando Hidalgo, para forzar la máquina y que el Atlético de Madrid se vea en la obligación de sacar a cualquier precio a Julián del equipo. No lo van a hacer, el entrenador lo quiere con él, el club cuenta con él, y en principio mañana volverá a los entrenamientos y el miércoles irá convocado contra el Málaga.
Teníais muchas dudas acerca del tema Rodri, y aquí tenéis a Talavera por si tenéis alguna duda del tema Julián, por si os ha quedado alguna duda. Lo digo porque esto es el día de la marmota. Recuerdo que el cierre del mercado está previsto para el día 1 de septiembre 23-59. Es decir, que como muy tarde, el 2 de septiembre, esto ya ha acabado. De un lado o de otro, pues esto va a acabar. Raúl, ¿tienes alguna duda?
No, la única duda que tengo es que evidentemente el jugador, la actitud del jugador, lo dijo él. Tarde, pero lo dijo, que lo mejor era para los dos, tanto para el club como para él, pues salir del Atlético de Madrid. Joder, y revertir esa situación... Ya lo hemos visto en otras circunstancias, con otros jugadores, pero me parece difícil. Sobre todo si el jugador no está realmente convencido.
Lo hemos visto con Mbappé, lo hemos visto con Harry Kane, lo hemos visto con muchísimos jugadores de primer nivel que querían irse de sus equipos. Tottenham, Neymar del Barça en su día hasta que pagaron la cláusula. Y al final se quedaron, hicieron goles, jugaron y no pasó nada.
Claro, ese es el tema, se va a tener que salir. Lo que pasa que la paciencia que, por ejemplo, tuvo el Metropolitano el año de temporada pasada con Julián, donde tuvo unos meses muy, 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 muy flojos, extremadamente flojos, si eso sucede este año o parecido. O sea, este año se tiene que salir. Si Julián se queda, se tiene que salir del mapa, porque si no el Metropolitano se lo va a comer. a la que no tenga un rendimiento bueno.
Claro, es que ya encima el metropolitano Rafa, José Mari y todos, ya viene después de lo de Griezmann, al que se perdonó incluso en su último día diciendo que volviendo a pedir perdón y tal, pero es que la afición.
No sé si estuvo muy bien Griezmann en esto, de verdad.
No, por supuesto. Pero
con el corazón te digo, porque yo también tomé la decisión de irme de la Real Sociedad y punto. Y luego tú tienes que afrontar pues que hay mucha gente que no está de acuerdo y es más, tengo 63 años y todavía me lo siguen reclamando. Quiero decirte que al final...
Sí, lo vi yo con mis propios ojos cuando fuiste a San Sebastián, el larguero que hicimos ahí.
Por eso, pues quiero decirte... No, por eso te digo. Es decir, que al final tú tomas decisiones y lo de Griezmann lo pongo entre paréntesis. Entiendo... Porque al final, coño, ha sido una comunión tan fantástica que de verdad el último partido fue fantástico y hasta todo me puede parecer bien. Pero dicho eso, yo creo que al final, ¿sabes, Julián y el Barça? Yo no he entendido desde el minuto uno cuál es el papel de cada uno y cómo lo han llevado a cabo. Es decir, de la misma manera que puedo defender otras cosas del Barça, pues aquí es que no sé cuál es la estrategia que tenían las dos partes, porque seguramente lo han hecho de la mano y se han equivocado muchísimo las dos partes.
Es que la sensación, Rafa, aún así, que yo noto también entre la aficionada del Atlético de Madrid, sino que me corrija Talavera, es que la aficionada del Atlético de Madrid ha visto como Julián, no hay nada peor, creo yo, para la aficionada del Atlético, casi de cualquier otro equipo, que veas que el equipo en el que estás es un equipo de tránsito. Y yo creo que Julián ha dejado claro en sus declaraciones, desde aquella famosa que le hizo a Fullana después del partido contra el Tottenham el 11 de marzo, a la última de mediados de junio, que para él el Atlético de Madrid no es una estación final, es una estación de tránsito. Lo mejor es una transferencia, es que sus palabras son brutales, es una transferencia, quiero ir a cumplir mi sueño.
Yo sinceramente, me parece más atronadora la frase de quiero ir a cumplir mi sueño que el otro. O sea, yo creo que ahí, no sé, el chico me imagino que estaría en un momento con una tensión y una presión tremenda. Pero a mí, si yo fuera aficionado de la Atlético de Madrid, me dolería más esa segunda. Y luego, pues no sé, yo creo que lo que tiene que hacer ahora, seguramente, porque el Cholo evidentemente quiere un jugador como él, pero quiere un jugador como él al 100%. Y para eso lo que tienes que hacer es darle un cambio de chip otra vez a la cabeza y mentalizarte que estás donde estás, tienes un contrato y en cuanto metas goles, pues poco a poco se va a ir disipando todo, pero evidentemente tiene que hacer una temporada.
¿La afición del Atlético de Madrid se lo va a perdonar con goles? ¿Solo con goles? Bueno, solo va a tener que hacer muy bien, de verdad. Y el miércoles, la pitada que se puede llevar, por mucho que mañana el Cholo lo haga, que creo que lo va a hacer, tal, a menos que me corrijas, y hace bien en hacerlo. Pero otra cosa es lo que diga la aficionada después. Mañana el Cholo, yo entiendo que se va a poner en su papel de pedir apoyo al día siguiente para Julián Álvarez.
Bueno, pero al final...
¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pero lo tiene que hacer, ya no lo tiene que hacer por posterior, lo tiene que hacer porque al final es bueno para el Atlético de Madrid. Al final es un activo tuyo a día de hoy muy importante. Para el entrenador es un jugador franquicia. Y todo lo que sea que esté en un ecosistema más propicio para triunfar, pues será bueno para el Atlético de Madrid. En cualquier caso, yo creo que si al final ya no es el hecho, es verdad que lo del sueño y todas estas cosas que estaba comentando ahora Rafa y Raúl, pero yo creo que al final, si el tema es cómo hacer las cosas, si tú puedes tener un sueño, si tú puedes querer salir de un equipo, pero las cosas se pueden hacer bien, mal, regular
o rematadamente
mal, como yo no sé, aquí tenemos exjugadores que todos han tenido representante. Yo es que sinceramente no es culpa a Julián, porque al final el caso es Julián Álvarez, no es el caso Fernando Hidalgo, pero yo no conozco un representante a este nivel que te exponga más y que haya hecho las cosas peor que lo que lo ha hecho el representante de Julián Álvarez. Aquí tenemos a cuatro exfutbolistas que seguramente han tenido sus representantes. Yo es que no entiendo, como decía José Mari, yo no entiendo de principio a fin cómo se pueden hacer peor las cosas. Yo creo que al final, porque ya se van sabiendo cosas y era por una situación insostenible, para que al final el Atlético de Madrid prácticamente te tuviera que regalar a Julián porque no quisiera un cisma dentro del campo con su afición. Pero al final el Atlético de Madrid, que para esto yo creo que sí se ha notado el crecimiento en muchas cosas, entiende que no es una estación de paso o que no quiere ser una estación de paso. Los últimos jugadores importantes se han ido pagando la cláusula de rescisión o no se han ido, no los han vendido. Y en el caso de Julián, pues va por ese camino, no hay vuelta atrás.
Bueno, estamos a ya 18 de agosto. Como digo, el día de la marmota, no hay novedades. O sea, es que el Atlético de Madrid no lo vende. Esto es algo que seguramente, si nos lo llegan a decir hace un par de meses, yo no me hubiese imaginado a un Atlético de Madrid tan férreo en no vendo a Julián Álvarez. Y otra cuestión es que el Barça solo hizo una oferta, que sepamos, ¿no? Si le interesa tanto Julián Álvarez, pues que ofrezca algo más. Por mucho que no se lo vaya a vender el Atlético de Madrid, que se remita la cláusula de rescisión. Pero si te interesa tanto ese futbolista, haz alguna oferta por más dinero, ¿no? Mueves un poquito el árbol, no sé, 120, 130, 140 millones. Si el Barça está demostrando en este mercado que tiene dinero, porque se lo está gastando. Un abrazo, Talavera. Mañana te escucho, amigo mío.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Pues nada.
Oye, también te digo una cosa, ¿eh?
Cuéntame.
O sea, genérica, ¿eh? Aparte de Julián en concreto. Es decir, yo espero algo del Barça sorprendente. Es decir, no es normal que se hayan ido tres puntas, Lewandowski, Rashford y Ferran,
sí,
y no ficha a nadie. Por lo tanto, no quiero decir nada que sea algo con Julián o no, no tengo ni idea.
Que necesito nueve.
Pero no, o sea, yo espero algo.
Yo creo que el Barça necesita un nueve, no sé cómo lo veis el resto.
Algo tendrá que
fichar, ¿no? Digo yo. Y si no es Julián, un plan B.
Yo creo que tienen que fichar, sí.
Habéis estado bien, ¿eh? Incluso os habéis picado un poquito ahí.
Te ha gustado, ¿eh?
José Mari, que no lo he entendido un poco. Estaba recibiendo mensajes, pero ¿qué están haciendo después?
Es que hace humedad aquí en Sitges, hombre.
Sí, claro que sí. Un abrazo grande para todos. Habéis estado perfectos el primer día. Recuerdos para Kiko, que nos está escuchando. Adiós, Álvaro. Sí, adiós, Rafa. Adiós, José Mari. Adiós, Raúl.
Adiós.
Jueves, 9 de la noche, Rayo Alavés en Butarque. José Palacio, hola.
Muy buena, Benito.
Eso es inamovible. Lo que no saben los abonados del Rayo y aficionados y simpatizantes, si quieren ver el partido, es cómo hacerlo.
No saben aún, lo saben desde la semana pasada, el pasado lunes, cuando lo contamos en la cadena SER, que iba a ser el partido este jueves en Butarque, en Leganés, aunque hoy el Rayo ha estado apretando hasta última hora para intentar que fuera en Vallecas. De hecho, en el seno del club, de la directiva del Rayo Vallecano, que es Raúl Martín Presa, nada más, cree que el estadio del Rayo es seguro. Ha pasado diversas inspecciones técnicas de varias empresas externas del Rayo Vallecano y que todo está seguro para jugar en Vallecas. Así se lo ha hecho saber a la comunidad. Me decían desde la comunidad que esta mañana estaban enviando documentación para acreditar que el estadio era seguro, pero la comunidad se cerraba en banda y decía: ya hemos hecho una auditoría, en esa auditoría no estaba seguro el estadio, que hayáis arreglado ciertas cosas en tres días de ocupación no quiere decir nada, y ahora tienen unos informes, o están realizando un informe los técnicos de la Comunidad de Madrid para certificar aún más que el estadio no es seguro. Desde el Rayo te dicen que la gente de la Liga ha ido a verlo y el estadio es seguro. A mí la Liga no me confirma que hayan visto el estadio y den el ok de seguridad. Y de hecho lo que te dice la Liga es que el Rayo ahora mismo no tiene licencia. O sea, lo que quería hoy el Rayo Vallecano es que le levantaran esa cautelar que anunció Mariano de Paco Serrano, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, en el que retiraba ya definitivamente la concesión. Eso va a estar retirado definitivamente, según me dicen, desde la Comunidad de Madrid. No va a volver la concesión al Rayo Vallecano. Tendrá que hablar el Rayo Vallecano con la empresa que coja esa concesión. Pero claro, el escenario era quién o dónde se va a jugar el jueves. Ya descartado el estadio de Vallecas 100% en la tarde de hoy. Tenía un cabreo tremendo Raúl Martín Presa, quería sacar un comunicado, pero ha estado hablando con los abogados y parece que van a esperar un poco y mañana podrán tener ideas. De hecho, hoy una de las novedades es que los jugadores, jugadores importantes del equipo, se habían ido a Vallecas, había convocado a Raúl Martín Presa a los jugadores para que vieran el césped y ellos dieran el ok. Esas imágenes que recuerdas,
sí, horribles del diario AS y demás.
Pues los jugadores habían dado el ok. Decían que no estaba bien el césped, que no era maravilloso, o sea, que si ya pero que se podía jugar.
Que si ya está mal el campo, había que ver cómo estaba o está el césped. Que le han puesto unos parches.
Y los jugadores decían que sí, que bueno, pues no está perfecto del todo, pero que se podía jugar.
Sí, pero que la comunidad dice que no. Que el jueves se
juega el ok de los jugadores, según el Rayo, el ok de la Liga no me lo confirma a mí, y lo que no tenía era la comunidad. Y la comunidad ha dicho que no, con lo cual, Butarque. A partir de ahí, se tiene que armar un dispositivo para que la gente... Estamos 17 de agosto, ya 18 de agosto, con mucha gente de vacaciones.
Quedan menos de 72 horas para el partido.
En menos de 72 horas se tiene que ir, imagino que irá la gente a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para sacar esas entradas que valgan para Butarque, como hicieron la temporada pasada para ese Rayo Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, otra cosa que podemos contar en el larguero es... ¿dónde se va a jugar el tercer o el segundo partido como local del Rayo Vallecano, que va a ser el cuarto, que es el 5 de septiembre contra el Racing de Santander. Porque el Leganés pone el estadio, mientras que me pagues más de 100.000 euros, que es lo que va a pagar el Rayo Vallecano, no hay problema. Pero el Ayuntamiento de Leganés, según le han contado fuentes del Ayuntamiento a Óscar Ejido, dice que muy bien un partido, pero que un partido. Porque lo que supone es la gestión de todos los servicios sanitarios, de todos los servicios de seguridad, y que eso no lo quiere costear el Ayuntamiento de Leganés. Que un partido bien, pero que no todos los partidos del Rayo Vallecano.
Ojo a lo que cuenta Palacio. Y a lo de antes, a ver si mañana con un poquito de suerte los abonados del Rayo ya saben cómo sacar las entradas siendo abonados del Rayo para ver el partido en Leganés. Te traca esto.
Gracias, Palacio. Y lo siguiente, el plantío.
Y lo siguiente, el plantío, a Burgos. 2 horas y pico hacia Burgos. Gracias. Lo del Girona, esto es para explicarlo. Nuria Vilamala, hola.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
El Girona en segunda división, equipo potente de segunda división. ¿Qué pasa con Manati y con Sigankov?
A ver, son dos casos distintos, Álvaro. Empiezo por el de Víctor Sigankov, porque es el que es más claro. Víctor Sigankov ayer estaba convocado para jugar el partido, entró en la lista, pero no estaba sentado en el banquillo. Estaba en el palco y después del partido le preguntamos a Quique Álvarez, el entrenador del Girona, a ver qué había pasado con Sigankov. Y él dijo que el ucraniano estaba bien, que estaba para jugar, que estaba convocado y que él se negó a jugar, que no quiso cambiarse y que decidió ver el partido desde el palco. El tema con Sigankov, Álvaro, es que él tiene contrato con el Girona hasta 2027. Él ha dejado claro al club que quiere salir, que no quiere estar en segunda, que quiere buscar una salida del Girona, pero él quiere la carta de libertad, quiere salir libre y obviamente el Girona esto no lo quiere porque es un jugador con contrato y obviamente el Girona lo que quiere es un traspaso. A partir de aquí, la situación, Álvaro, desde lo que pasó ayer, se ha ido complicando. Esta tarde el futbolista, a través de su cuenta de Instagram, ha publicado unas capturas de conversaciones internas de WhatsApp con el Girona, relacionadas un poco, ¿no?, con las normas de comunicación, en las que, en estas imágenes, el club le recordaba a Sigankov que él
no podía hablar
si no tenía permiso del club. Le advertía al Girona de posibles medidas disciplinarias y al final Sigankov terminaba con una foto y el texto: algún día hablaré.
En fin.
Así que la situación es complicada.
Es bastante complicada. Me come la desco, pero seguro que en 40 segundos, Nil, hola otra vez. Seguro que me amplías algo más. Lo de Sigankov es que no lo entiendo. Algún día hablaré. Y poniendo en público mensajes internos del Girona. ¿Esto qué es?
Esto es un ridículo estrepitoso lo que ha hecho Víctor Sigankov. Y te voy a decir una cosa. Si tantas ganas tenía de hablar, se le han pedido muchísimas entrevistas en los 4 años que he estado aquí. Y creo que ha dado una. Es decir, que si algún momento tenía ganas de hablar, lo habría podido hacer y no lo ha hecho nunca. Sigankov cree él que se ha ganado el derecho de irse libre y eso es lo que le dice al Girona, que no quiere escuchar ninguna oferta y que él se va a ir libre.
Pero él está bien, ¿no? Él está para jugar.
Él está bien y está para jugar, pero los que comentan, ha ido al médico después del partido.
¿Ha ido al médico después del partido? Ah, vale.
Fue después del partido, sí. Porque dice que no está apto para jugar, es lo que alega él junto a su entorno las últimas horas, pero en el Girona no le consta para nada de esto antes del partido.
Seguiremos informando. Hay jugadores que tienen mucha cara. Mucha. Un abrazo grande. Gracias, Nil. Gracias, Nuria. Hasta mañana. Imagínate con casi 40 años haber sido ya futbolista de élite, haber hecho tus pinitos ya entrenando y ser presidente del club más representativo de una ciudad de casi 500.000 de habitantes. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata, Victorio de Arola?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, de una persona que desde luego atrae fervor en el murcianismo cuando llegó hace 4 temporadas, que fue jugador en esta última etapa antes de ponerse ahora el traje, nunca mejor dicho, para ser nuevo presidente del equipo pimentonero. 16.000 abonados a falta de que empiece la liga en 2 semanas. Y claro, Pedro León Sánchez Gil pues es un emblema y una parte del escudo del Real Murcia como entrenador, como jugador y ahora como la cara visible en lo alto del despacho.
Hola, Pedro León, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se lleva eso de llevar? Estamos viendo a través del YouTube del Larguero que estás con una camiseta blanca normal, pero cuando vas ahí a los palcos y demás, ¿te vas a poner ya el traje y demás? ¿O simplemente una americana, una camisa, ahora en verano?
Bueno, soy poco de traje, Intentaré ir elegante, pero sin traje.
O sea, que te vas a quitar la camiseta, igual una camisita, ¿no? Y ya después, cuando ya llegue el invierno y demás, pues igual ya te pones ahí algo encima, un jerseycito o algo, ¿no? Para no pasar demasiado frío, ¿no? Digo yo.
Sí, exacto. Esa es la idea.
Oye, ¿cómo se lleva eso de pasar en apenas unos meses de ser futbolista? Encima tú, que has sido futbolista de élite, y después, bueno, con el Murcia, con toda la presión que ello conlleva, y de repente ponerte ahí al frente del equipo de los despachos, ¿cómo se lleva?
Bueno, es un paso diferente. Evidentemente me gustaba mucho más estar en el césped. Es un cambio muy grande para mí. Han sido 24 años jugando al fútbol, haciendo lo que más me gusta. Ahora hago también lo que me gusta, pero desde otro punto. Y bueno, echo de menos el estar ahí, el césped, el jugar, el entrenar. Pero ahora toca esto y he ilusionado con este nuevo rol.
¿Los marrones son diferentes o son mucho mayores cuando uno es presidente, cuando uno es futbolista?
Es diferente. Es verdad que estoy en una situación particular, porque sí que es verdad que soy el presidente del club, pero hay una propiedad detrás del club que es la que se encarga de los temas económicos y los temas judiciales. Pero yo en lo que me encargo, que es sobre todo en el tema deportivo, en organizar el primer equipo, en estar encima de ellos, me gusta lo que hago. Es verdad que son marrones que antes no te comías, pero ahora, pues bueno, como dicen aquí, palos con gusto no duelen.
El equipo, hay que recordar, Victorio, que está en primera ref. ¿Cuántos años, Victorio, lleva el Murcia sin estar en segunda división, en el fútbol profesional?
Su último año en la segunda división, Álvaro, fue la 13-14, donde jugó playoffs por subir a primera contra el Córdoba. Y al final, por Javier Tebas le hizo un traje y recurrió con que no cumplía las leyes o los mínimos establecidos para jugar en el fútbol profesional, y descendió. Se fue al grupo 1 de la antigua segunda B a jugar cada 15 días en el norte, cruzando la península ibérica. Y desde entonces, 11 años después, pues el Real Murcia no se ha repuesto, evidentemente.
Son ya muchos años, Pedro. Antes tú tenías la responsabilidad como una de las caras visibles del equipo, estando en primera ref, siendo futbolista, pero es que ahora como presidente, claro, la gente te lo dice, oye, ya es momento de volver al fútbol profesional.
Ya toca, la frase más repetida aquí, ya toca. Sí que es verdad que hay una cosa que es anecdótica, ¿no? Que yo, por ejemplo, ascendí con el Murcia a primera división. Los aficionados al Real Murcia han visto siempre al Real Murcia en primera. Creo que somos, junto con el Sporting, el club de España que más temporadas ha jugado en segunda división. Pero ahora hay niños de 10, 12, 13, 14 años que no han visto nunca al Murcia en el fútbol profesional, ¿no? Aún así, son 16.000 abonados los que hemos conseguido esta semana. Eso quiere decir que el fútbol, que el Real Murcia en Murcia sigue creciendo, sigue generando ilusión. Eso a pesar de no haber estado en el fútbol profesional. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar trabajar, para que se hagan las cosas bien. Y yo siempre digo, en el mundo del fútbol, ¿no? Nunca hacer las cosas bien no te garantiza que vayas a ascender, pero sí que tienes las máximas posibilidades.
Es el presidente del Real Murcia, Pedro León. Hay que recordar que la propiedad, el propietario es Felipe Moreno, el que fuera propietario del Leganés, y ahora lo es del Murcia, que además también está, creo que en concurso de acreedores, ¿no? Victorio, sigue estando el Real Murcia, ¿verdad? En concurso de acreedores.
Efectivamente, ya ha entrado desde hace un par de meses, pero fíjate, de forma curiosa, Álvaro, el Murcia a finales de esta temporada cerró el curso con más de 8 millones y medio de euros generados, lo cual le ha permitido a la justicia que siga teniendo el control deportivo para poder generar así dinero, que al final es lo que permite al equipo de Primera Federación, que es una categoría insolvente, seguir generando beneficios.
Pedro, ¿cuántos años entonces has dicho antes como futbolista de élite? ¿Cuántos estuviste hasta junio?
24.
Imagínate que hay un cruce de Copa del Rey y de repente juegas contra el Real Madrid. Encima es curioso, ¿no? Ahora el Real Madrid, que ha vuelto Mourinho justo en el año en que tú eres presidente del Murcia. Lo que es la vida, ¿no? 15 años después.
Sí, sí. Curioso.
Curioso. ¿Mantienes contacto con aquella gente del Real Madrid o han pasado demasiados años, Pedro?
Bueno, yo con el Real Madrid siempre he tenido muy buena relación, ¿eh? De hecho, el último partido de leyendas contra el Inter de Milán, estuve ahí, estuve con toda la familia y la verdad que bueno, estuve hablando con Florentino y con el presidente, y la verdad que con ellos el trato es muy bueno.
¿Le diste la enhorabuena a Florentino por el fichaje de Mourinho o no te dio tiempo?
Bueno, le di la enhorabuena porque había sido justo la semana de las elecciones.
Sí. Está la enhorabuena por eso, pero no por lo de Mourinho. No sé si de aquella época te cansa el hecho de que en cada entrevista te pregunten por Mourinho. Y encima ahora que ha vuelto al Real Madrid estarás diciendo, joder, en cada entrevista me lo van a tener que volver a recordar. ¿O es una etapa ya pasada para ti? Aquella declaración que hizo famosa, aquella de comparándote a ti con Zidane, Maradona, tal. ¿Ya te cansa un poco o qué?
A ver, yo entiendo que cuando estás en el Real Madrid y hay una situación de esas, pues evidentemente se hace viral y al final es conocida por el mundo entero, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un momento en el que siempre la misma pregunta, siempre la misma contestación, al final es lo que pasó y es una situación en la que bueno, que ya no hay más, no hay más. Fue esa y hace muchos años ya.
Ahora eres presidente, pero ¿dónde te ves dentro de unos años? Porque has sido también entrenador, ¿no? Creo que hiciste tus pinitos con un equipo de alevines del femenino del Real Murcia. Pero claro, es que hay muchos que dan el paso después a ser entrenadores, pero directamente a ser presidente, vamos, yo conozco el caso de Gerard Piqué y no habrá muchos más.
Bueno, sí que es verdad que hace un par de años empecé a entrenar un equipo de las bases del Real Murcia, en este caso el de la rama femenina, porque bueno, tengo una hija que juega al fútbol y empecé a entrenar a ella, a su equipo y ese año, pues bueno, fuimos campeones o campeonas, perdón, y el año pasado ese mismo equipo en preferente, en senior, también fuimos campeones, hemos ascendido a tercera red y el año que viene, es verdad que ahora soy presidente y no voy a ser el entrenador.
Tampoco es plan, ¿no?, de ser entrenador de los alevines mientras eres presidente del club, ¿no? O sea, un código deontológico, ¿no? De que no puedo hacerlo.
Exactamente. Está feo que Florentino sea entrenador del equipo de la cantera, ¿no?
No creo que lo hiciese, ya te lo digo yo, no creo que lo hiciese. Victorio, ahí tienes a Pedro, por sí. Si se me ha escapado alguna.
¿Cómo aquel joven de 23 años, si no recuerdo mal la edad, de Mula, que marcó un gol para darle el pase en una última ronda de Champions League al Real Madrid en San Siro contra el Milán, si en ese momento se imaginaba todo lo que iba a venir después? Todo lo que se ha convertido Pedro León con el paso de las décadas, que es una eminencia en Murcia. Llegó a decir Álvaro que se sentía más reconocido por la calle cuando iba en Murcia que en su etapa en Madrid con el Real Madrid y que aquí es un ídolo. No sé si él es realmente consciente de todo lo que está consiguiendo en la capital del Segura.
Bueno, Victorio, tú sabes que es verdad que yo estoy muy agradecido a todo lo que me ha dado Murcia, el murcianismo y la región de Murcia. Y es verdad que tú lo has dicho y es verdad y lo siento así. Recuerdo que cuando jugaba en el Real Madrid no me sentía tan querido ni tan valorado como me siento ahora aquí en la ciudad, en mi casa. Y eso, pues bueno, es gracias al Real Murcia. Yo he intentado siempre hacer lo mejor para el club y aún sigo intentándolo hacer y ojalá, pues bueno, el camino sea el correcto y podamos celebrar algo juntos.
De futbolista a presidente, Pedro León, yo creo que todo el mundo conoce y ahora al frente de la presidencia del Real Murcia. Desearte toda la suerte del mundo, Pedro, que vaya muy bien. Buena temporada.
Muchas gracias.
Un abrazo, Victoria, hasta mañana.
Adiós.
Curioso lo suyo, con menos de 40 años y ya haber abarcado prácticamente todas las facetas que hay en el mundo del fútbol. Estamos a punto de finalizar, pero pendientes del partido 16avos de final en Cincinnati de la sensación del verano. Rafa Jodar, ¿cómo lo lleva Ángel?
Pues a un set de meterse los octavos, Álvaro, porque ha ganado Jodar a Tabilo el primero por 6-2. Ahora mismo en el segundo, el primer juego, se lo ha llevado Tabilo cuando empata Jodar ahora mismo para poner el 1-1. Un partido, Álvaro, que podía ser de Copa Davis, porque recordemos que se enfrentarán en esa ronda para buscar la final a 8 en Bolonia. Jodar convocado, Tabilo también convocado en Chile.
19 y 20 de septiembre, gracias Ángel. Y donde aparte de Jodar no va a estar Alcaraz, pero sí Dani Mérida. En fin, la nueva jornada de tenistas españoles. Diario AS, portada de mañana, es Pila Nueva Ilusión, el delantero la gran nota positiva del Madrid tras los 6 partidos de pretemporada. Hasta aquí el larguero de hoy. Enseguida el faro. Recuerdo, mañana, misma hora, mismo lugar, 11:30, 10:30 en Canarias, con el larguero. Feliz noche, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.